Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, en este sábado en el que Venezuela se prepara para otra jornada de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro y para defender la victoria de Edmundo González en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Además de en Venezuela, por cierto, iba a haber manifestaciones en 300 ciudades del mundo. La última hora es que 22 países y la Unión Europea han pedido a Venezuela la publicación de las actas originales de las elecciones y la verificación imparcial e independiente de los resultados en los que el Consejo Nacional Electoral, te recuerdo, dio como ganador a Maduro. Lo han hecho a través de una declaración conjunta. Además, piden al régimen de Maduro que ponga fin a la violencia y que libere a todos aquellos presos que han sido detenidos durante las protestas de las últimas semanas. A esta hora vamos a saludar a Samuel Díaz Pulgar, que es activista político en Caracas. Samuel, ¿qué tal? Buenos días desde España.
Sandra, buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad y por seguir dándole una voz a los venezolanos que tanto la necesitamos en todas las partes del mundo.
Gracias a ti por atendernos. En primer lugar, ¿qué se espera vivir en las calles de Venezuela y de todo el mundo este sábado?
Creo que lo primero que esperamos es que todo el respaldo diplomático que hemos recibido esta semana, que aprovechamos también de agradecer a España por el documento firmado en República Dominicana, además agradecer a la misión electoral de la ONU que hizo público el reporte sobre las elecciones en Venezuela, la resolución de la OEA aprobada por consenso el día de ayer y del mismo modo el decreto y lo que firmó el día de ayer el Centro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde declara que hay prácticas que evidencian terrorismo de Estado, y nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad de corresponder a ese apoyo internacional en las calles y en todas las partes del mundo donde se encuentran los venezolanos, donde tenemos que demostrar que, evidentemente, a pesar del miedo, a pesar de la represión, a pesar de la persecución, somos una mayoría que quiere un cambio y una transición política pacífica y democrática en Venezuela.
Claro, lo decías hace un momento, exponerse, salir a las calles de Venezuela sigue conllevando un riesgo importante, no nos olvidamos de ello. ¿Hasta qué punto está llegando ahora mismo la represión del régimen de Nicolás Maduro?
Para ponerte un ejemplo, ahí el régimen de Maduro se ha jactado de tener a más de 2.000 personas detenidas. Entre esas 2.000 personas detenidas resaltan más de 180 mujeres, cientos de adolescentes menores de edad, personas con discapacidad. Adicionalmente, a todas las personas se le está imputando terrorismo, se hacen juicios express sin presencia de defensa privada, por medio de Zoom. Los familiares no tienen certeza dónde están sus hijos. Y adicionalmente tienes un régimen que se jacta que hizo de manera expedita dos cárceles para personas que tienen esta, que fueron imputadas de estos actos delictivos, entre comillas, ¿no? Porque pensar diferente no es ser terrorista, y que van a unos campos de reeducación contra el fascismo. Y además es interesante notar cómo el régimen ha cambiado toda la narrativa y ya no habla ni siquiera de las elecciones, no habla de que son mayoría, no habla de que ganaron las elecciones, sino simplemente los constantes ataques de los cuales no tienen ninguna prueba. Y que, bueno, ahorita se han apalancado en la violencia, que es lo único que les queda, la represión brutal y la fuerza del Estado y para poder coaccionar a las personas. Ha habido casos e instancias donde colectivos, que son los grupos informales que apoyan al gobierno violentos, marcan las casas de opositores en distintos sectores del país. La fuerza del Estado están deteniendo en alcabalas en distintas ciudades de Venezuela personas a revisarles el celular, y basado en su historial de WhatsApp, su historial de redes sociales, los pueden detener.
Se están bloqueando, de hecho, ¿no?, las redes sociales. Se detiene a todo aquel que haga alguna búsqueda comprometida, por decirlo de alguna forma, en Internet.
De hecho, bloquearon Twitter por 10 días desde la semana pasada.
Y la policía ahora está centrada en eso, precisamente, en revisar, requisar móviles por las calles también, ¿no?
Sin ningún tipo de orden judicial, lo cual lo hace completamente inconstitucional, violando los artículos 47, 48 y 49 de la Constitución de Venezuela.
Y sin ninguna orden judicial tampoco, continúan entrando en las casas de los activistas, de los opositores a Maduro, las detenciones que no solo se suceden en las calles, también en las casas.
Yo creo que hay que ponerle un mayor hincapié y un énfasis que no son detenciones, son secuestros.
También esta represión está llegando, Samuel, a las ONGs, a las organizaciones del país, ¿verdad?
Es así. Ayer la Asamblea electa en 2020, sin ningún tipo de evento, con grandes cuestionamientos a nivel electoral, que son expertos en eso, aprobaron una ley de fiscalización para las ONGs que ahora resulta que tienen que registrarse en portales del régimen, poner quiénes son sus empleados, de dónde obtienen el financiamiento, y deja a grandes rasgos o muy abierto que aquellas ONGs que caigan en prácticas fascistas consideradas por el gobierno pueden ser sometidas a investigaciones, suspendidas, expulsión de diplomático y, bueno, sin duda alguna, inclusive a detenciones arbitrarias.
Lo que está claro es que ni Nicolás Maduro ni la oposición, con la inhabilitada María Corina Machado al frente y también el ganador, claro, electo Edmundo González, van a aceptar volver a las urnas, mientras lo que pide la gente es lo que comentabas tú hace un momento, esa transición pacífica que ahora mismo se plantea imposible.
Es así, yo creo que obviamente también tenemos que tomarnos un paso y hemos aprendido mucho, hemos entendido que son distintos mecanismos de presión que hay que ejercer, la calle hay que ejercerlo de una manera sostenida, inteligente y también dosificada, porque sabemos los riesgos que conlleva, seguir apoyando los esfuerzos internacionales y ver a dónde hemos llegado. Yo creo que, Sandra, algo que nosotros cometemos mucho el error es que no vemos ni mencionamos lo mucho que hemos logrado en los últimos 9 meses. Hicimos una primaria autogestionada, sin apoyo del CNE, y logramos que más de 2,5 millones de personas participaran. Ahí fue como el punto de inicio, esa llama volvió a nacer de esperanza en Venezuela, y fuimos superando cada obstáculo, y bueno, nos preparamos, y tuvimos una preparación tal que, evidente, ante un posible fraude, como fue el caso de la magnitud de la que hicieron, al día siguiente ya había publicado más del 65% de las actas, demostrando la tendencia clara de que la gente quería un cambio en Venezuela con la figura de Edmundo González Urrutia, y que hoy en día, con un poco más de 83% de las actas publicadas, la diferencia entre Maduro y Edmundo González Urrutia es de casi 4 millones de votos.
Una última cuestión, Samuel, preguntarte por la postura del gobierno español mientras los focos se siguen dirigiendo, ¿no?, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Bueno, yo creo que Zapatero, sin duda alguna, ha pasado a la historia como un personaje que deja bastante que desear. Sin duda alguna, hay que apoyar y aplaudir lo que ha hecho el gobierno español con lo firmado en el documento en República Dominicana, que también incluso va de la mano en la línea con lo que y anunciaron la semana pasada los cancilleres de Colombia, México y Brasil, que son los aliados ideológicos, pero es que nadie reconoce a Maduro como presidente electo. Y lo que todo el mundo está pidiendo es transparencia y una verificación internacional imparcial de las actas, y además basado en los informes lapidarios del Centro Carter, de la misión electoral de la ONU, que dejan y demuestran que los resultados anunciados en Venezuela hoy en día carecen de cualquier legitimidad y transparencia, porque los procesos que se habían acordado no fueron cumplidos, y hoy en día, ya a casi 3 semanas del anuncio del primer boletín por parte del presidente del Centro Nacional Electoral, del Consejo Nacional Electoral, hay más dudas de que esos resultados efectivamente fueron fabricados. Mientras que un lado, y esto sí es importante y aprovecho la oportunidad para hacerlo, las actas que se publicaron no son actas de la oposición, son actas emitidas por las máquinas del Consejo Nacional Electoral, que cada testigo, que incluyendo los testigos del oficialismo también tenían, y que los testigos de la oposición, con la ayuda de miembros del CNE, con la ayuda de miembros del Plan República, los militares, pudimos tener esas actas porque la orden era que no hubiesen actas, que no entregaran las actas, y con todo y eso, una rebelión, una organización, y fuimos capaces de recolectar más del 80% de las actas para demostrar la tendencia irreversible de que Edmundo González Urrutia es presidente. Y lo que pide el gobierno de España, que creemos que hay que ejercer un poco más de presión, así como los gobiernos de Colombia y Brasil, es que queremos transparencia, queremos que haya una verificación internacional de las actas, de que el escrutinio, y que efectivamente esa verificación lleve al resultado que nosotros esperamos, que no es otro que Edmundo González Urrutia como presidente electo de la República.
Pues vamos a estar muy pendientes de lo que hoy pase en Venezuela y en el mundo con esas 300 manifestaciones convocadas este sábado. Samuel Díaz Pulgar, activista político en Caracas, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, que tengan un feliz día.